todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
la epidemia de la soledad.
Bueno, un tema que decidimos abordar sabiendo que como inmigrantes podemos acercarnos un poco a estos sentimientos de soledad. Y que de pronto no es necesariamente una sensación que se viva cuando se es inmigrante. De hecho, algo que me pareció muy interesante y con lo que quiero arrancar es que estamos en un mundo de 7.5 billones de personas y muchos de nosotros nos sentimos completamente solos, lo cual tiene un precio muy alto para la salud física y para la salud mental. Y vamos a discutir un poco esto más en detalle. La gran ironía hoy en día es que estamos en un momento de la historia en el que estamos más conectados que nunca, pero nos sentimos más solos que nunca, al punto de que los científicos están llamándolo ya, este tema de la soledad, como una epidemia. En una encuesta reciente de Ipsos, se encuestaron 20.000 americanos adultos y se encontró que cerca de la mitad, el 50%, reportan que siempre o en muchas ocasiones se sienten solos. Uno de cada cuatro de esos adultos dicen que sienten que tienen amigos cercanos, familia, pero que realmente estas personas no los entienden. Y los americanos no están solos en esto. Esta sensación de aislamiento no corresponde solamente con los norteamericanos, sino que está regada inclusive en el Reino Unido y en Asia. De hecho, algo que me pareció muy interesante y que encontré es que la primera ministra Theresa May a principios del 2018 designó un ministerio para la soledad. Porque querían responder, digamos, a este creciente problema de soledad de muchos ingleses. Muchos ingleses dicen que la televisión es básicamente su fuente principal de compañía. En países asiáticos estas estadísticas también se doblaron. En 1992 el 16% de los adultos manifestaron sentirse solos y en el 2018 esta cifra se dobló al 30%. Y claro, estas cifras incrementan más cuando analizamos, por ejemplo, poblaciones específicas como las personas que están retiradas o jubiladas, que son mayores de 60 años. Estas cifras van hasta el 57%, según estudios de la Universidad de Georgia. La otra parte que es complicada es que los adolescentes pueden estar incluso en un riesgo más alto. Uno de cada 10 adolescentes se reportan socialmente aislados. La soledad es, pues, una crisis de salud pública, dice Stephanie Cacioppo, profesor asistente de psiquiatría y directora del Laboratorio de Dinámicas del Cerebro de la Universidad de Chicago. Y aunque se considera un problema, pocos realmente caen en cuenta de la severidad de los efectos en la persona, en su salud física y en su salud mental. Entonces, vayamos un poquito más allá en estos dos temas de salud física y mental. Entonces, ¿por qué es importante considerar el tema de la soledad? Las causas de muerte hoy en día están relacionadas mucho con obesidad, cigarrillo, fumar, mala dieta, poco ejercicio. Pero la soledad es tan importante o más cuando se habla de mortalidad. De hecho, la soledad está asociada con un crecimiento en la mortalidad del 26% según Brigham Young University, lo que la pone al mismo nivel de fumar y de la obesidad. Entonces digamos que ya estamos entendiendo un poquito más por qué este tema es importante. La soledad contribuye a incrementar los niveles de algunas condiciones predominantes de salud, como lo son la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Y digamos, ¿cuál es el problema acá? Es que la soledad genera inflamación en los tejidos del cuerpo, que están asociados, digamos, con niveles de estrés altos. Entonces por eso es que la soledad se vuelve tan imperativa y es importante considerarla dentro de riesgos de salud porque contribuye directamente a enfermedades del corazón, cáncer y diabetes. Y me refiero a que la inflamación es la que contribuye a esto. Según Robert Waldinger, profesor de psiquiatría de Harvard Medical School, dice que la soledad provoca químicos en el cuerpo asociados al estrés que alteran el funcionamiento de células inmunológicas. Genera entonces también desórdenes mentales y cognitivos porque básicamente el cerebro es nuestro órgano social. La soledad se conecta entonces con mayores índices de ansiedad, depresión y autodestrucción en adultos jóvenes. Entonces, digamos que es un tema que no se puede dejar pasar por alto, que está generando problemas serios de salud que se asocian directamente con inflamación, con estrés, con los químicos que, digamos, el cuerpo genera a través del estrés y también con problemas mentales que se asocian, digamos, a la depresión y a altos índices de ansiedad. Y lo interesante con este tema de las enfermedades es que puede funcionar como en dos direcciones. Las personas que están más solas, que se sienten más solas, son personas que tienen alto riesgo de enfermarse. Pero también las enfermedades generan soledad. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene diabetes empieza a vivir más sola por su propia enfermedad. Es como si la enfermedad los empezara a aislar. Pero bueno, ¿qué significa estar solo? Esto es un concepto, o sea, podemos decir soledad, estar solo, sentirse solo, en fin, es un concepto complicado y realmente es una experiencia personal subjetiva según los estudios que revisamos. Y digamos, una persona que esté rodeada de muchas personas, que de pronto tenga un trabajo en donde esté acompañada de muchas personas durante el día, tenga una familia numerosa, tenga muchos amigos, puede estar sintiéndose por dentro realmente solo. Pero también podemos ver personas que a simple vista podríamos decir que están solos y que realmente no se sienten así. Entonces es un tema muy subjetivo. Los expertos tienden a separarlo, digamos, del tema de tener muchos amigos o de tener una familia numerosa. Lo que definen entonces como soledad los expertos es que es una discrepancia entre lo que alguien tiene y lo que quiere. El problema es cuando una persona experimenta soledad por largos periodos de tiempo y esto, digamos, se puede empezar a volver crónico. Algunas señales externas que muestran cuando una persona está viviendo, digamos, esta situación puede ser irritabilidad, que se ve depresiva, que empieza a concentrarse en sí misma, temerosa de los demás, defensiva, porque empieza, digamos, como a trabajar en su autopreservación. No sé si les ha pasado alguna vez que ven un perro callejero de pronto en Latinoamérica, creo que se ve más acá, no se ve tanto, y pues uno de pronto quiere ayudar al perrito callejero y se acerca y el perro está a la defensiva completamente, no está acostumbrado a estar acompañado o lleva mucho tiempo solo y tiende de pronto como a atacar y a pensar que las otras personas le van a hacer daño. Ese sería como un muy buen ejemplo que muestra el tema de que las personas en momentos así puedan entender, digamos, como su autopreservación.
Bueno, hablemos entonces ahora de quiénes están en riesgo de sentir soledad. La respuesta corta es todo el mundo. La soledad realmente no discrimina. Dice Stephanie Cacioppo que a pesar de que todo el mundo está propenso a la soledad, hay poblaciones que son particularmente propensas a sentirse infelizmente aisladas y estas son los adolescentes y jóvenes adultos, número uno, y la número dos es las personas que están en etapa de jubilación o en una mayor edad. La primera, los adolescentes y jóvenes. ¿Qué pasa en este caso? Debido a que la soledad es con frecuencia asociada con las transiciones y la transición de adolescente a adulto es muy significativa, pues ahí es donde aparece. Esto sucede generalmente cuando las personas están terminando, por ejemplo, la escuela, saliendo de su casa para irse a vivir a otros lados o en otro lugar separados de su familia. Aquí quiero poner un paréntesis y darles un ejemplo muy claro porque cuando estaba preparando este podcast, pues me tocó muy fuerte y recordé algo que me había sucedido hace muchos años y fue cuando yo salí de la ciudad en donde yo nací hacia la universidad. Me acababa de graduar del colegio y mis padres me estaban despidiendo. Ese es el recuerdo que tengo montándome en un bus y saliendo yo a una ciudad que quedaba a 8 horas de distancia de la ciudad donde yo nací. Pues, ¿qué pasó? Que yo me fui muy fuerte montado en el bus, muy contento porque iba a empezar una etapa nueva de mi vida. Pero después de estar 30 minutos o 40 minutos montado en el bus solo viajando hasta esa nueva ciudad, pues me cayó como un balde de agua fría. Sentí una soledad impresionante y sentí que verdaderamente iba a llegar a una ciudad totalmente desconocida, donde iba a estar completamente solo, donde me iba a enfrentar solo a un mundo nuevo. Y me pegó durísimo. El resto del viaje estuve llorando casi todo el tiempo porque me sentí muy solo.
Y digamos algo que encontré yo en los estudios es que es normal, sentimos, todos hemos vivido momentos así, ¿cierto? Generalmente las transiciones generan esos sentimientos de soledad y es normal que las vivamos. El problema es cuando esto se vuelve crónico y cuando nos estamos sintiendo solos de manera permanente y ya pasan los meses, pasan los años y seguimos como en esa misma situación o en ese mismo sentimiento de soledad. Y es donde es importante realmente empezar a ponerle atención porque puede generar problemas de salud mental y física. La otra cosa es que como inmigrantes, como lo decía al principio, pues vivimos esa experiencia de manera cercana, el hecho de alejarnos de nuestras familias, de nuestros amigos, de ese lugar que llamábamos nuestro hogar y enfrentarnos a un mundo nuevo, completamente ajeno, con una cultura diferente, en donde tenemos que leer a las personas mucho más de lo que teníamos que hacerlo en nuestro hogar y en nuestro país. Pues se hace difícil y genera como esos sentimientos de aislamiento, de que yo como que no pertenezco a esto, soy un poco diferente. Y bueno, pienso que los que logramos superar un poco el tema de la soledad como inmigrantes, pues tenemos una batalla grande ganada y creo que debemos sentirnos orgullosos porque realmente nos vemos enfrentados a situaciones en donde la soledad realmente puede ser, puede durar mucho tiempo y puede tener efectos más complicados.
Bueno, algo interesante que también encontré es que el tema de la tecnología también puede tener algo o mucho que ver en los sentimientos de soledad. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos encontró que personas entre 19 y 32 años que gastan 2 o más horas al día en las redes sociales tenían un potencial de sentir soledad 2 veces más que aquellas personas que gastan menos tiempo en redes sociales. Agregan también que medir el factor causa y efecto era un poco complicado, ya que también existían algunas personas en el estudio que ya sentían soledad y eso los empujó o impulsó a estar más tiempo en las redes sociales. El otro grupo o población de personas que puede sentirse en riesgo de sentir soledad son aquellas personas que están en etapa de jubilación, como lo mencioné antes. Stephanie Cassiopo dice que la soledad en las personas que están en esta etapa incrementa el riesgo de obtener Alzheimer, depresión y problemas cardiovasculares, que esto ya también lo había mencionado Paula. Un fenómeno interesante también que encontré es que algunas de estas personas adultas empezaron a sentir soledad cuando, por ejemplo, los sitios de reuniones sociales como la tienda de la esquina o reuniones comunitarias empezaron a desaparecer debido al crecimiento de las empresas o entidades de la era industrial. También, por ejemplo, todas estas empresas que empezaron a nacer de envíos en donde las personas ya no tienen que ir físicamente a una tienda, que antes lo asociaban como con una forma de establecer comunicaciones interpersonales o relaciones interpersonales, ya lo hacen es todo a través del internet. Y sus encargos pues les llegan directamente a su casa. También se menciona que otro factor que contribuye a la soledad en esta etapa es que muchos adultos no viven cerca de sus familias. Un estudio de la Universidad de Pensilvania, de hecho, encontró que los porcentajes de soledad de aquellas personas que están sin esposa o viven sin algún hijo biológico, sin los padres o sin hermanos, ha incrementado en la población de personas entre 50 y 60 años y se espera que para el año 2060 este número sea el doble o más. Se acentúa también en el estudio que hoy en día son menos los que se casan y tienen hijos en comparación con años anteriores y por ello es que cada día las familias son más pequeñas. ¿Podría ser entonces esto un sinónimo de soledad? Bueno, pasemos entonces a hablar un poco de cómo podríamos combatir la epidemia de la soledad. Yo creo que muchos estamos de acuerdo en la importancia de darle prioridad a los eventos y reuniones sociales en donde la interacción personal con la familia y amigos es alta. Y es una forma específica de empezar a combatir la soledad. Un estudio de la Universidad de British Columbia en Canadá indica que volverse miembro de algún club de libros, un grupo de estudio de cualquier tema, un grupo de deportes, también tienden a promover el bienestar general. Lo importante también es la calidad de la interacción social, ya que, por ejemplo, como lo decía Paula antes, se puede sentir soledad incluso estando en medio de mucha gente. Algo interesante que yo no conocía y que lo descubrí o lo aprendí a través de la preparación de este podcast es el sentido de las comunidades intencionales, que es un concepto que está ganando mucha más popularidad aquí en los Estados Unidos y en otros países, en donde se establecen grupos o comunidades que viven en el mismo lugar, pero no en la misma vivienda. Es decir, cada persona que pertenece a esta comunidad va a tener su propia vivienda, pero los espacios comunitarios son compartidos. Por ejemplo, los espacios de salas de reuniones, los restaurantes, las salas de arte, las clases de cocina, etcétera, son intencionalmente preparados para que todas las personas que están viviendo o pertenecen a esta comunidad tengan una interacción y establezcan o sigan estableciendo las relaciones interpersonales físicamente. Es decir, este es un concepto moderno de vivir en tribu. Otra cosa que aprendimos es que en países como en el Reino Unido existe una línea telefónica 1-800 donde las personas pueden llamar a cualquier momento si quieren simplemente establecer una conversación con otra persona al otro lado del teléfono, que en este caso sería un voluntario. Bueno, para terminar, yo creo que es importante mencionar que todos estamos propensos a sentir soledad en cualquier momento de nuestras vidas, pero es importante aprender a establecer en qué momento estamos sintiendo eso y determinar cuáles son las cosas o cuáles son aquellas cosas que podemos hacer para evitar este sentimiento que puede conllevar a enfermedades o consecuencias mucho más graves.
Sí, como lo acaba de decir Edwin, es importante que estemos pendientes, pero sobre todo que de pronto estemos muy alertas cuando esto se está volviendo crónico, cuando ya llevamos periodos muy largos de tiempo, como lo dicen todos estos estudios, en soledad. Porque está bien, como lo decía hace un rato, sentirse solo aquí y allá, vivir momentos en la vida que de pronto nos hacen sentir aislados, pero cuando este tema del aislamiento ya se vuelve, digamos, más común y lleva más tiempo, ahí es donde realmente necesitamos poner atención. Entonces el llamado a todos los oyentes de Better Vida es que de pronto miremos a nuestro alrededor, quién de pronto se pueda estar sintiendo así, o quién de pronto, a pesar de estar muy acompañado, realmente esté sintiéndose solo, un hijo, que de pronto esté realmente experimentando sentimientos de soledad y que no nos hayamos dado cuenta, de pronto nuestros padres en la distancia lo estén viviendo, de pronto inclusive nuestro esposo o esposa, la persona con la que vivimos a nuestro lado, de pronto esté más solo de lo que nos imaginamos. Es importante que empecemos a mirar a nuestro alrededor y que miremos hacia adentro también si de pronto es algo que estamos experimentando. Y como siempre lo hemos hecho en Better Vida, nosotros siempre estamos abiertos a escucharlos. Todos los que nos han escrito, absolutamente todos, siempre les hemos contestado. Entonces, si de pronto están viviendo algo así, aquí estamos nosotros también para acompañarlos. Si estamos cerca, perfectamente podemos programar un café, vernos, comer, en fin. Pero no queremos que nadie, sabiendo que todos somos inmigrantes, muchos de los que escuchan este programa son inmigrantes, se lleguen a sentir así en algún momento por una u otra causa. Y digamos que es válido pedir ayuda. Yo siento que no, en todos estos temas, no solamente de salud, pero sobre todo de salud mental, tenemos unos paradigmas ahí metidos de que cualquier persona que en algún momento se sienta mal mentalmente, pues está loca, ¿cierto? Y hoy en día hemos visto cómo ha crecido el tema de los ataques de ansiedad. La gente de pronto se siente con dolor en el pecho, se siente como si se fuera a morir, y más personas cercanas a mí me han dicho que han vivido estos ataques de ansiedad o ataques de pánico. Entonces es importante que le empecemos a dar la importancia que se merece a las enfermedades mentales, que no tengamos miedo de hablarlas y que en algún momento en que realmente sea importante, pues busquemos ayuda. Acá estamos nosotros, Edwin y yo, para acompañarlos si de pronto eso puede servir a algunas personas que se sientan solas, y bueno, buscar en nuestros amigos, en nuestra familia, y empezar realmente a darnos cuenta quiénes son realmente las personas que nos acompañan de verdad en el corazón.
Bueno, queridos amigos de Better Vida, ahí lo tienen, este programa de la epidemia de la soledad. Quiero invitarlos a que por favor sigan compartiendo este programa con todos sus familiares y amigos, ya que no sabemos en qué momento algunas de las palabras que mencionamos aquí les pueden ayudar. Eso nunca lo sabemos. Así que gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
Better Vida.